El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Los gobernantes que sonríen, ¿acaso son los más inteligentes? En primera instancia, una sonrisa puede cultivarse escuchando, leyendo chistes, anécdotas y moralejas, las cuales sirven para el sano ejercicio de la reflexión. Así es como la persona se convierte en un buscador de humor, tratando de proveerse de material activamente, de leer o escuchar más chistes. Un proceso más elaborado consiste en la risa compartida. En la medida en que una persona logra cierta experiencia contando historias y chistes, generará sonrisas en el grupo de gente que la rodea. Con el tiempo, esas personas comienzan a sentir que la opinión del entorno respecto de ellas se vuelve más favorable. Sus compañeros comienzan a pensar que es un tipo simpático y el grado de empatía de la gente hacia estas personas crece considerablemente. Otras veces, la sonrisa sirve como un soporte, como una palanca para afrontar de manera positiva los problemas de la vida. En una etapa avanzada, la sonrisa, tal como expresa Howard Gardner, es un ejercicio intelectual que pone de manifiesto el desarrollo pleno de las facultades humanas. Por eso, para generar estados de excitación, placer, curiosidad, aprendizaje y relajación, solo ríe a mandíbula suelta. Esto generará en ti endorfinas, la morfina capaz de generar en nuestro cuerpo y en tu interlocutor un inmenso placer contagiable. Si sientes predisposición a utilizar al humor como actividad cotidiana de tu vida, experimentarás un mayor aprendizaje y sentirás que todo se hace más agradable, traduciéndose en un aumento de tu calidad de vida. Después de esta breve introducción, ¿qué importancia tiene para usted una sonrisa en el desarrollo diario social? ¿Y cómo se sentirá de ahora en adelante cuando le digan que la vida te sonría? Según la sabelotodo Wikipedia, una sonrisa es una expresión facial formada al flexionar los músculos cerca de los extremos de la boca, pero también alrededor de los ojos. En los humanos, es una expresión común que refleja placer o entretenimiento, pero también puede ser una expresión involuntaria de ansiedad. Estudios recientes han demostrado que las sonrisas son una reacción normal a ciertos estímulos y ocurren sin importar la cultura, y tampoco es una reacción que uno aprenda, sino que se nace con ella, ya que los niños que nacen ciegos, al nacer, sonríen. Es decir, o como diríamos los ecuatorianos, hay personas que sonríen de gula. Usted ha visto en la televisión a los sonreidores profesionales que nos ha regalado la política. En los animales, la exposición de los dientes, que podría parecer una sonrisa, significa casi siempre una amenaza, conocida como gruñido, o una señal de presentación. Por esto, siempre hemos dudado de la sinceridad de la sonrisa de algunos animales. El sonreír no solo cambia la expresión de la cara, sino que hace que el cerebro produzca endorfinas. Estas reducen el dolor físico y emocional y proveen una sensación de bienestar. Por esto, cuando algunos sonríen cuando dicen que no harán lo que van a hacer o que sí harán lo que no van a hacer, sabemos que no están sonriendo, sino burlándose de nosotros. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Sueño, un pasillo. Autor, Paquito Godoy. Intérprete, Paquito Godoy. Para editar un CD se necesita el contingente de muchos factores y personas. El compositor, el poeta, el intérprete, los músicos, el arreglista, el personal del estudio de grabación, los almacenes de música, el encargado de promover el resultado de cientos de horas de arduo trabajo, y el programador de la radiodifusora, el animador que lo difunde y finalmente usted y yo, que decidimos si la canción incluida en el repertorio es de nuestro agrado. ¿Cuán tenue es la línea divisoria entre el éxito y el fracaso? ¡Qué difícil ser artista! Apoyemos el trabajo de los autores ecuatorianos. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito. @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Los trabajos de la misión geodésica francesa. Uno de los importantes colaboradores de la misión geodésica francesa que llegó a Quito el 29 de mayo de 1736 fue Joseph Josue, doctor, regente de la Facultad de París, buen médico y competente botánico. Para mayo 30 de 1743, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, de la infinidad de plantas de quina que había recogido, hizo con buenos procedimientos químicos un extracto de quinina, cuyos principios activos los probó con éxito en numerosos palúdicos. La Condamine llevó este extracto a Pará y La Cayena, obteniendo resultados satisfactorios en la curación de las enfermedades maláricas del trópico. En los 12 años que permaneció en este país, de 1736 a 1748, obtuvo un gran prestigio como médico, especialmente como salubrista, haciéndose prácticamente indispensable, por lo cual la Audiencia de Quito pidió y decretó que no abandone el Ecuador hasta que sea yugulada la epidemia de viruelas que asoló a estos territorios el año de 1747. El mismo académico La Condamine dice: el doctor Joseph Josue fue retenido por su profesión durante largo tiempo en la Real Audiencia de Quito y después en el Virreinato de Lima. Su atención médica fue silenciosa, afable y de cortesía para los pobres y humildes, y con una entrega total a la investigación científica en los campos de la historia natural, preferentemente en la botánica, en la biología y en las distintas especialidades médicas, por lo que mereció que, en su ausencia, en 1746, fuese proclamado miembro de la Academia de Ciencias de París. A pesar de los amplios conocimientos de Josue, él, como todos los médicos del mundo, no son omnipotentes, no pudo atender ni salvar la vida de sus compañeros de misión. Monsieur Couplet falleció en Cayambe en septiembre de 1736. No pudo atender ni salvar a su colega Juan Señerges, que falleció trágicamente en Cuenca en septiembre de 1739. Tampoco pudo atender ni salvar al ingeniero Moranville, que murió trágicamente al caer de un andamio en la iglesia de Sicalpa, donde ahora se encuentra la ciudad de Riobamba. No pudo salvar a cuatro de los sirvientes de la misión que fallecieron víctimas del llamado mal de Siam en la Martinica, pero en cambio sí salvó a los académicos y sus colaboradores, que todos ellos enfermaron de tercianas, nombre que se daba antiguamente a un tipo de fiebre intermitente que se presenta cada dos días y es una forma de paludismo, y otras fiebres malignas. Sí salvó a millares de quiteños que se contaminaron en las graves y despiadadas epidemias virales, bacterianas y parasitarias. También estuvo en Cuenca y Riobamba a dar vida y salud donde había dolor, enfermedad y llanto. Lo que más investigó fue lo referente a la quinina, como lo dio a conocer en su libro Memorias de la Quinina. Estuvo en Maracatos, en la provincia de Loja, tierras donde Pedro de Leiva le reveló las propiedades antipalúdicas de ese vegetal. Josue, en compañía de La Condamine, Señerges y Moranville, revisaron toda la flora de Loja, herborizando, dibujando y enviando una cantidad de plantas raras a su país, con su sabio comentario.
Y esto fue lo que soy en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Quisiera ser la fina madre cerca que abrió su floración por la mañana para entregarte el perfume de la selva.
Anhelos, un pasillo. La música pertenece a Francisco Paredes Herrera. El poema al mexicano Juan de Dios Pesa. Intérpretes Jorge Suárez y Miguel Almeida. Juan de Dios Pesa nació en la Ciudad de México en una familia conservadora. Fue alumno predilecto del gran pensador mexicano Ignacio Ramírez, a quien le llamaban el nigromante. A la vez hispanófilo y nacionalista, se empeñó en versificar castizamente y en hacer poemas con motivos y escenarios locales. En 1878 fue nombrado secretario de la Embajada de México en España. Al regresar a su país natal, a su ciudad, a México, es electo diputado al Congreso, al que siguieron otros cargos públicos, pero sin abandonar las letras. Periodista de prosa suelta y clara, comediógrafo y fundador de la primera Sociedad de Autores Mexicanos, fue sobre todo poeta muy admirado en los países de lengua española, y traducido inclusive al japonés. La manera como aparece en nuestro país ya la conocemos, a través de las revistas que nos llegaban de México o de las que nos llegaban de Argentina. Era poco lo que se publicaba en Quito en los años 20, 30, 40, cuando surgen estos grandes compositores como Francisco Paredes Herrera. Entonces, ponen música a los poemas de Juan de Dios Pesa y otros autores que venían de fuera. Luego vendría la música que se acopló a la poesía de poetas ecuatorianos.
Ser ilusión para que en mí te inspire, paisaje ser para que en mí te encantes, ser fuente azul para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Miguel Riofrío, la emancipada. Miguel Riofrío nació en Loja el 7 de septiembre de 1822. Diplomático, educador y poeta. Adversario de García Moreno, sufrió la persecución y la cárcel. Empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, fundador de El Verano. Colaboró en el periódico El Ecuatoriano, El Comercio de Callao y La Unión de Piura. También fundó los periódicos La Alianza y El Industrial. Fue encargado de negocios en Bogotá, diputado por Loja en 1856. En 1852 publicó el libro de poemas Nikayaku. Figura en varias antologías del siglo XIX, donde se destaca su obra Correcciones de lenguaje. En 1863 se edita La Emancipada, la primera novela publicada en el país, a la manera de folletín en el diario La Unión de Quito. Periodista infatigable y político combativo, murió desterrado en Perú en 1879. De la novela La Emancipada, el profesor Antonio Sacoto señala que es un vigoroso alegato en favor de la mujer, una acusación igualmente vigorosa a las costumbres tradicionales que se aferraban en el medioevo. En La Emancipada se crea un personaje femenino lleno de fuerza y pasión, desafiante y trágico, que rompe los convencionalismos de su época. La historia de la novela se desarrolla alrededor de 1841. En esto, debemos necesariamente insistir en que el tratamiento del personaje femenino, en la temática y en la acerba crítica del medio tradicionalista, se adelanta al resto de la novela hispanoamericana. Esta novela, publicada en Quito en 1863, en folletín del diario La Unión, como habíamos dicho, es la primera novela ecuatoriana.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización. Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 11:31.
Inicio de espacio publicitario.
Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de la estación Jipijapa. A partir del 2 de mayo y hasta el 31 de octubre estará cerrada la avenida Amazonas, desde la Tomás de Berlanga hasta el parque Isla Tortuga. Se habilitará un desvío por la avenida Juan de Azcaray en ambos sentidos. Más información en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito. Más obras para vivir mejor.
Hay muchos ecuatorianos que te necesitan.
Juntos podemos hacer una sola voz.
Vamos a apoyar a los hermanos afectados por el terremoto.
En el Concierto Católico Solidario.
Una sola voz.
Ecuador, una sola voz. Fe con obras para Cristo. Te esperamos con tus donaciones el sábado 4 de junio de 12 a 18 horas en las instalaciones de la Radio Católica Quito, Avenida América y Alonso de Mercadillo. Tu donación es tu entrada. Productos comestibles no perecibles, kit de aseo, agua, carpas, frazadas. Ecuador, una sola voz. Con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Hablemos de parejas, de nuestros hijos, de nuestras familias. Lo sencillo de la vida, un programa con un cambio positivo a tu vida. Todos los lunes y martes a las 3:15 de la tarde con Marilyn Barrero y Andrés Carrera Buenaño por Radio Católica Nacional.
Hola amigos y amigas, les habla el padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitarlos a que aprendamos a leer juntos el libro del Apocalipsis. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, a partir del 11 de junio hasta el 9 de julio, en la comunidad de los padres paulinos, en el sector de la Gasca de la ciudad de Quito. Para mayor información, llámanos al teléfono fijo 223-3905 y marca la extensión 1 o 3, o al número celular 09-93-03-3536. O para mayor información, acércate a la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
Fin de espacio publicitario.
RCN Satelital.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura religiosa. La iglesia de la Virgen de Bronce en Cuenca. Esta iglesia es representativa de la arquitectura religiosa popular de Cuenca. Está ubicada al sur del centro histórico, en la zona moderna de El Ejido, en un punto del eje imaginario que divide la ciudad de norte a sur en dos mitades: la parroquia de Turi, la avenida Solano, la plaza central y la iglesia de Cristo Rey en la zona alta de Culca. El exterior muestra una arquitectura de escala reducida que más bien denota la condición de casa de Dios o de una capilla que la de un edificio de grandes proporciones. La fachada tiene un solo cuerpo de rasgos neoclásicos sencillos, con una puerta central abocinada, que luego es direccionada en sentido vertical por la torre, justo en el centro del pequeño frontispicio. La iglesia de la Virgen de Bronce está ubicada al sur del centro histórico, en la zona moderna de El Ejido, en la avenida Fray Vicente Solano y la avenida 10 de Agosto, en la parroquia Sucre. La iglesia fue construida en los primeros años del siglo XX. La concepción de la torre, desde su base con los balaustres, el cuerpo con el campanario, el remate con una mínima cúpula, presenta rasgos barrocos elaborados con primor. Los componentes puestos en juego resumen una arquitectura popular religiosa ecléctica por el diálogo permanente de los rasgos populares, barrocos y neoclásicos ingenuos. La planimetría de la iglesia es de forma rectangular, conformada por la torre y la sala de oración. Al fondo, en la pared que sirve de remate del ambiente, se ubica un retablo simple de madera de dos cuerpos y tres calles. Completan la planimetría dos cuartos laterales menores que se usan para la sacristía. La iglesia se ubica en uno de los barrios exteriores más tradicionales de la ciudad de Cuenca. Al frente, como un atrio, se desarrolla una plazuela especial, elevada con respecto de las vías públicas, en donde se levanta una escultura asentada sobre un pedestal de mármol.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Al morir de las tardes, un pasillo autor de la música, José Ignacio Canelos, autor del poema, Publio Antonio Falcón y Pazmiño, intérprete, Marco Mosquera.
Vienen mis noches de angustia y de llanto, voy llevando la pena de sufrir y de amar. Canto es más dulce a medida que el cielo va cubriendo la tarde de un azul muy sombrío. Avecilla del alma que has llorado a tu anhelo, se oculta, ya no es tuyo ni mío. Avecilla del puerto, que lloráis con tu canto, una pena tan como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de angustia y de llanto voy llevando la pena.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Se venden las Islas Galápagos. Debido a su posición estratégica, las Islas Galápagos han sido codiciadas desde siempre por las grandes potencias. Luego de la independencia y su incorporación el 12 de febrero de 1832 al territorio nacional, se ha intentado venderlas, han querido comprarlas o se ha intentado quitárnoslas. Por la deuda inglesa con la que se financiaron a los ejércitos independentistas, los representantes británicos quisieron tomarlas en pago. En 1854, se intentó suscribir un tratado que el Congreso no aprobó, por el que la cedíamos por un plazo indefinido a la firma estadounidense Bisodi Benjamin para la explotación de guano. Recibiríamos por ello un préstamo a ser pagado con las regalías que produjera la concesión. En el gobierno de Francisco Robles se negoció un empréstito por 3 millones de dólares con la garantía hipotecaria de las islas, pero la oposición parlamentaria frustró la negociación. En 1866, Inglaterra presionó el pago de la deuda y propuso se les entregue las islas para su explotación. El gobierno de García Moreno se opuso a la propuesta. Más tarde, el archipiélago fue reclamado por los Estados Unidos con la tesis que las islas no pertenecían al Ecuador, pues eran res nullius, es decir, tierra de nadie, tema sobre el que insistieron hasta 1889, en que se realizó la primera conferencia panamericana en Washington y fue rechazada firmemente por el presidente Antonio Flores. En 1895, un consorcio europeo ofreció 25 millones de dólares por su venta y Francia propuso el arrendamiento de un puerto libre por 100 millones de francos. El presidente de los Estados Unidos, Taft, propuso tomar en arriendo la isla San Cristóbal por el plazo de 99 años y un alquiler de $5,000 anuales. Es poco conocido que el gobierno de Eloy Alfaro pensó seriamente arrendar las islas a los Estados Unidos por un pago de 15 millones de dólares y el compromiso de ese país de garantizar la integridad del territorio del Ecuador. El pueblo se opuso al intento. Y allí están las islas, como en la vieja tonadilla española. Ni se compran, ni se venden.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Orejas de Palo. Artículo escrito por Alejandro Andrade Coello. A medida que las costumbres se modifican y los años transcurren, trastornando como castillos de naipes la dulce y vieja ingenuidad, dejamos de ver en la querida y tradicional Quito ciertos tipos familiares y pintorescos que van desapareciendo por la fuerza de las circunstancias y con quienes tropezábamos a diario y que hasta resultaban decorativos para la ciudad. Eran el ornato ambulante de la población, los mimados de los niños que frecuentemente arañan por cariño o por distraerse y convierten, tal vez inconscientemente, en ludibrio hasta lo que es digno de lástima. La pálida desnarigada, que dicen los cetrinos versificadores que van a la vanguardia del disparate, se han llevado a la tumba a otros de talento indescriptible, como el mudo Zulem, el beato Felipe, el avaro Liapango, el capellán de las muñecas, el Chepe, el Huagracote, el Tulures, en fin, tantos personajes que dieron vida a nuestra ciudad. Hoy solo van quedando algunos figurones políticos y muñecos intelectuales. Pasan los tiempos y ya nos parece inverosímil que tales prójimos hayan existido y, lo que es más, que hayan servido de recreación popular. El progreso ha desterrado a algunos y la muerte se ha tragado a los demás. El agua potable que la tubería conduce a domicilio ha ahuyentado a los típicos aguadores quiteños, distintos de los de algunas poblaciones de la costa ecuatoriana, que van caballeros sobre limpios asnos transportando en angarillas el codiciado líquido, que en algunas comarcas cuesta un ojo de la cara, como en el rico y laborioso puerto de Manta. Quizá viva, anciano y recluido en un asilo de pobres, como le vimos hace años, un famoso ciego que la plebe y aún otra clase de gente apodaba de varios modos y generalmente del Orejas de Palo. Al oírse llamar a gritos de tal guisa, Orejas de Palo, probaba con hechos contundentes o disparos verbales, henchidos de furia y amenazas, que sus pabellones acústicos no se habían construido con madera. Poeta callejero, que repartía en verso insultos, imprecaciones y anatemas, era el ludibrio de la muchedumbre y el solaz de los granujas, capaces de enloquecer el broncíneo león del monumento. A tientas iba el Oreja de Palo, con una varilla de hierro en la mano derecha y en la izquierda el cuenco o pilche, producto natural de una calabaza que le servía para envasar el fresco y transparente líquido. El barril de agua cargado a las espaldas no le pesaba, al parecer. Tal era su agilidad y tino. La tomaba por lo común de la monumental pila de la Plaza Grande o Mayor y a veces de la colonial y gigantesca reliquia de otras edades que era gala de la Plaza de San Francisco. Los muchachos, implacables en el prurito de molestar al prójimo y causar daño, aguijoneaban la rabia del ciego dedicándole los motes más peregrinos y arrojándole cáscaras, terrones y bodoques de sus cerbatanas de hojalata. Jamás el aguador Orejas de Palo se quedaba con el canallesco ataque. Lo devolvía con gracejos en verso que provocaba carcajadas de las turbas de escolares o de los chicos de la plazuela. Al escuchar el nombre de guerra, inmediatamente contestaba: ¡Macho garroteado! Y continuaba la letanía de insultos que los devolvía siempre en verso: ¡Orejas de Palo! Y él contestaba: ¡Barbas de chivo! Le gritaba algún chicuelo no muy bien nacido, al punto el ciego decía: ¡A tu madre le regalo y dame bruto el recibo! Los denuestos subían de color, sacando de casillas al ciego, ladino como el de Tormes. Entonces desatábase en tacos de grueso calibre y obscenidades mayúsculas, siempre rimando, siempre haciendo versos. Cuando los muchachos buscaban alguna palabreja de difícil consonante, como Atahualpa, el aguador, el Orejas de Palo perdía los estribos. Botaba al hombre el poncho y, empuñando la férrea varilla, arremetía a la redonda con destreza tal que algunos chicuelos caían dentro de la zona peligrosa y eran golpeados sin misericordia. Entonces el Orejas de Palo reía sardónicamente, castañeteando los dientes. Luego murmuraba: «Ya te fregué, macho garroteado». Y venía a continuación la pedrada de los chicuelos, entre silbos agudos, hasta que intervenía el guardián del orden. El Orejas de Palo, según aseguran, fue un antiguo rezador de Casa Grande, y hay quien afirme que un tiempo se le contrató para enseñar la doctrina cristiana a la servidumbre de las familias pudientes. criadas que eran víctimas de los surriagos que el ciego les administraba, cual antiguo domine. Por quítame allá esas pajas, por la mínima equivocación del texto religioso que iba docentemente masculiado. Madrugaba a hacer rezar en Santo Domingo y destacarse en las procesiones del Rosario de la Aurora, llevando la voz de los coros populares que le seguían, a los que inculcaban peregrinas devociones. Cuentan que, por reprender a una chiquilla, su desventurada discípula le dio tal tirón de orejas que le arrancó una de cuajo entre los ayes de las víctimas y el escándalo de las beatas. Parece que de aquí brotará el mote de orejas de palo, pues le castigaron por esa falta, amenazándole cortarle las suyas, reemplazándolas por otras de cuero de becerro o de palo de balsa. Por lo demás, su oído era tan fino que conocía en el metal de voz a cuantos le apodaban, le dirigían pullas o cerca de él conversaban en tono de burla. Las siguientes curiosas líneas hemos hallado en un antiguo recorte, sin que conozcamos el nombre de su dueño, pues el artículo no lleva nombre y apareció en un diario de la ciudad y dice así: una bellísima y espiritual damita gritóle desde su balcón: ¡orejas de palo! Airosamente saltó a la calle el espontáneo rimador y le contestó: sí te conozco, Herminia Quiñones, fiera ladrona de corazones, pero algún día te de ver flaca como una lora puesta en estaca. Cuando se le acusaba al presidente Cordero de haber tomado parte en un ruin negocio de José María Plácido Camaño, le dijeron al ciego: orejas de cordero. Y él contestó al punto: si no soy tan majadero para vender el crucero. Tal, uno de los tipos más populares, distracción de los pilluelos, que ya no transita por las modernas y pavimentadas calles de San Francisco de Quito, que hoy cuenta con agua potable a domicilio. La calidad del recorrido de la vida no se mide por espacios y tiempos. Hace algunos años, durante un viaje de vacaciones, visité un museo de historia natural siguiéndole los pasos a un guía que se suponía nos debía explicar lo que veíamos. Le fui siguiendo por las primeras salas como un perrito confiado, pero la curiosidad y el asombro fue ralentizando mi paso, hasta que tuve la sensación que debe tener cualquier cachorrillo cuando siente que le tiran de la correa mientras olfatea un hidrante desconocido. Entonces oí decir: vamos, desen prisa. Si se detienen a mirar las cosas, no nos dará tiempo para ver nada. En ese momento supe que los guías no eran santos de mi devoción, a pesar de que su actuación acababa de iluminarme, pues tuve la certeza entonces de que la calidad del recorrido de la vida no se mide por espacios y tiempos, aunque su combinación pueda significar velocidad. Yo entiendo la maratón en varias direcciones que incluyen el reconocimiento del terreno, del aroma, de la huella, de escuchar el eco, que implica el detenerse ante las formas, los colores, los movimientos de la orquesta que nos ponen a aplaudir de pie pidiendo que se repita, como aquel amanecer, como el último eclipse, como la risa de la persona que se ama. uno debe caminar por la vida pensando que todo lo que podemos ver está esperando a que lo miremos. Y este fue el programa que fue. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.